Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Hoy tenemos el gusto de estar con una persona a quien quiero mucho y admiro, al maestro Pepe Frank, quien es músico, compositor, también es economista, pedagogo, pero sobre todo quien crea mundos y canciones para las infancias. Toda una leyenda, pero sobre todo una persona a la que yo creo que muchos hemos crecido con sus canciones y a quien estimamos muchísimo. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos en su estudio, en su casa, que además yo estoy fascinada con su estudio porque puedo ver parte de su trabajo, de su trayectoria.
Gracias. Pues sí, hay unos cuantos añitos amontonados aquí de cosas. Gracias por la invitación, Laura.
No, al contrario.
Esta es tu casa y la de todos ustedes cuando guste.
Gracias, maestro. Siempre empezamos este programa pues justo recordando cómo fue la niñez, ¿no? Algo que es muy importante pues para conocernos y sobre todo para entrar en los recuerdos y saber cómo, hacia dónde íbamos en ese momento. ¿Cómo fue la infancia de Pepe Frank?
Yo tuve una infancia preciosa, muy bonita. Me tocó un México que ya no volverá. Mucha tranquilidad, mucha paz. Mis papás venían de la Segunda Guerra Mundial, una mano delante y la otra detrás. Y este país les dio todo. Trabajo, tranquilidad, manera de progresar, manera de compartir toda la experiencia de vida que ellos traían. Entonces, viví una infancia muy, muy, muy bonita. No puedo decir que de mucha riqueza material, como te digo, empezaban sus vidas aquí, pero comíamos bien rico todos los días. Y había, no sé, la calle, por ejemplo. La calle, yo nací en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Río Pánuco se llama la calle. Nos salíamos, todo el día me la pasaba jugando en la calle con las niñas y los niños que había ahí. No necesitábamos ni parque. Allá, de repente, ahí viene un carro. Y entonces ya nos subíamos a la banqueta. Pasaba el coche y otra vez, a las escondidas, a las tamaladas, al fútbol, a todos los juegos que íbamos compartiendo entre todos. Convivíamos muchas clases sociales, por decirlo así. Al lado había un zapatero, enfrente había un señor, tenía un taller de plomería y en la esquina vivía un doctor. Había de todo y la pasábamos bien, no había mayores problemas más allá de que a lo mejor una vecina se peleaba con otra. Esas cosas que, bueno, pasan en las mejores familias. Y las escuelas era también un ambiente bastante tranquilo. Entonces, ¿qué te puedo decir? En mi casa no había todavía, cuando yo era pequeñito no había tele. Yo crecí con la radio. Entonces, era maravilloso. Porque mis padres pues traían una cultura europea. Mi mamá había tocado el violín de joven, tenía una educación musical hecha y derecha. Mi papá no, pero era un melómano tremendo. Entonces cuando él estaba en la casa, pues ponían discos en aquellos tocadiscos que hacían shh, 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 en medio de la música. Y ahí empecé a escuchar pues a los grandes de la música clásica, orquestas, y Mozart, y Beethoven, y Bach, y Chopin, y todos estos compositores europeos, ¿no? Pero el resto del día, pues había una señora que me iba a cuidar cuando mis padres iban a trabajar, y entonces era Toña la Negra, Pedro Infante, Jorge Negrete, la Sonora Matancera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo fui creciendo con toda esa música rodeándome. Y ¿qué te puedo decir? Cuando tenía yo 3 añitos, hicieron sus cuentas mis papás y compraron un piano, de esos pianos de pared, ¿no? Que hasta la fecha existe el piano, está en casa de mi hermana Susana, que ella toca más el piano que yo. Y entonces ahí en ese piano recibí mis primeras clases de música con una amiga de mi mamá, una señora alemana, gorda, gorda, grandota, grandota, con unos cachetes colorados, pero con un carácter bien duro. Y siéntate derecho y ponte así y echas las manos y este dedo toca el do y este el re y este el mi y toqui, kiti, kiti, tiki. Odié la música. No me sirvió de nada las clases de esa señora. Y después de 4 o 5 veces le dije a mi mamá, no más, con esta señora, no recuerdo ni su nombre, no voy a aprender porque no me trata bien.
Sí, claro, no era el método, ¿no?
Así es. Y bueno, se dieron cuenta de que yo oía las canciones en la radio o hasta cosas clásicas. Y al ratito ya estaba yo de oído sacando las melodías que me salían aceptablemente bien para mis 3, 4, 5 añitos. Entonces, cuando cumplí los 5, llegó a vivir a la casa una familia entera que se habían ido a vivir a Guadalajara. Cuando mi mamá llegó a México, esa señora era la portera del edificio donde llegó a vivir mi mamá. Y se hicieron muy amigas. De hecho, esa señora me cuidó a mí de pequeñito bastantes veces porque mi mamá hacía traducciones. Y cuando salía a entregarlas, me encargaba con doña Concha, que me echaba mis vueltas, me dejaban solito en mi cuna con un perrote grandote que teníamos que llamaba el Pasha. Y el Pasha no dejaba que se acercara nadie más que doña Concha y mis padres. Y bueno, ella se fue a vivir con su familia a Guadalajara y cuando yo tenía como 5 años regresaron a México, les fue muy mal allá y era ella, su esposo, 6 hijos y la abuelita. Y todos hechos bolas ahí en mi casa, ahí estuvieron un buen tiempo. Y el hijo más grande era aprendiz de sastrería y tenía su mesa y sus telas y sus rayones y sus tijerotas, y yo fascinado viéndolo trabajar a este amigo Rigoberto, se llamaba, o se llama, hace mucho que no lo veo, si vive a tener como 90 años. Y bueno, él tenía colgada una guitarra del techo, y en sus ratos libres bajaba la guitarra y chuntata, 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 se ponía a cantar las rancheritas de aquel entonces, ¿no? Y yo así, me encantaba. Entonces mi mamá buscó entre sus amistades y encontró el dato de un maestro de guitarra, el maestro Chema Mendoza, en paz descanse, que fue el que me enseñó a mí no solo a tocar la guitarra bastante bien, buen maestro, sino a amar la música. Que eso es más importante cuando le enseñas música a un niño. A disfrutar del acto de, mira que te salió bien, mira que encontraste este acorde, mira que ya te puedes cantar y tocar al mismo tiempo, mira que esto, mira que el otro. Me enseñó música popular, él no tocaba clásico, pero era un maestro de la armonía, hacía unos acordes lindísimos y combinaba muy bien lo que hacía, en fin. Y entonces me pasaba yo horas, también le daba clase a Rigoberto, y a Mel, hijo de otra señora, amiga de mi mamá. Entonces éramos ahí los 3 de distintas edades, yo era el más chiquito de los 3, y aprendimos bastante a tocar. Y bueno, pasó el tiempo, ya entré a la primaria, los amigos, la pasión por el fútbol, porque hasta la fecha, cuando puedo agarrar un balón y patearlo, aunque ya me tropiezo con él, ahí voy, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa que la traes.
¿En qué posición juega?
Mira, yo en esa época jugaba en la escuela, me ponían de medio. Yo creo que medio menso. Pero jugaba porque yo tenía mucha resistencia. Siempre tuve para correr para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y entonces pues te ponían en la posición porque cortabas juego, y le pegaba fuerte a la pelota, entonces a veces metía mis goles de lejecito o me ponían a tirar los tiros de esquina, los penales, porque le pegaba duro. Y bueno, con el tiempo empecé a jugar más adelante, en aquel entonces, pues de 10, de armar juego, ¿no? Y cuando entré a la prepa, hacían falta carrileros, laterales. Y esa fue mi última posición, por lo mismo, porque me iba yo de un área hasta la otra área y bajaba y subía y bajaba y subía y le pegaba bien a la pelotita. Nunca fui un dechado de técnica, pero jugaba aceptablemente bien. Estuve en la selección de la prepa los 3 años que tuve de prepa y en los 3 años fuimos campeones de todas las prepas de la Ciudad de México. Era un equipazo y había chavos ahí que debieron haber llegado a figurar en primera división. Desgraciadamente, pues las oportunidades y las mafias que hay ahí, como hay en todos lados, no te dejaban pasar fácilmente si no ibas bien recomendado, ¿no? Pero sí, yo recuerdo, había un muchacho de Acapulco al que le apodábamos el Pelícano, uh-huh. Tenía una narizota así. Qué elegante era para jugar, un defensa central excelente. Ese cuate debió haber jugado a muy alto nivel, pero pues no, nunca le dieron chance. Y como él te puedo decir varios, ¿no? Pero sí, ya después en la Facultad de Economía y estudiando música y ya con mi primer pareja y pues el trabajo. Sí, iba a jugar los domingos a un equipo llanero y seguí jugando todavía hace como, sí, ya 20 años. Tenía yo 55. Uh-huh. Me metí a un equipo de fútbol rápido. Y todavía hacía yo mis fechorías, no creo. Hasta que me empecé a lastimar. Ya,
un ratito.
La rodillita sí. no jala igual, el tobillo ya se te hinchó, ya te está doliendo por acá porque medio te desgarraste. Pues sí, ya, a la vejez viruelas, ¿no? Ni modo.
Sí.
Pero sí, cuando voy a las escuelas a dar clase de música, que voy mucho, ahí me tienes cascareando a veces con los niños. Ay, mira, el Pepe sí sabe. Pues medio sé ya, porque ya no juego como quisiera jugar.
Maestro, si usted pudiera en estos momentos abrazar a Pepe Frank de niño, ¿qué le diría?
Que qué bonita vida tuvimos, yo de grande y él de chiquito. Que qué personas tan maravillosas han rodeado todo nuestro devenir, todo nuestro camino andado. Y que creo que sí respondí a los sueños que tuvo ese niño en muchos aspectos de la vida. A lo mejor en otras le fallé, pero soy humano, ¿no? También me equivoco. Pero sí, eso es lo que le diría, que logramos hacer muchas cosas y sobre todo logramos tener familia, amor, cariño y preocupación por nuestro entorno, por las personas y por las cosas que están alrededor de nosotros. Y hacer lo más que podemos por mejorar la vida de todos los que estamos cerca, ¿no?
Gracias, maestro. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la primera intervención musical para regresar a hablar de toda su carrera artística? ¿Le parece?
¿Cómo no? Vamos. Juan el Camaleón. Cambiar de color. Si va por el barranco, se viste de blanco. Y si se mete al río, se viste de amarillo. Si a las plantas se abraza, de verde se disfraza. Sentado en la sandía, de rojo se vestía. Juan el Camaleón gusta cambiar de color. Y si come mandarina, de naranja camina. Si en el árbol lo ve, se viste de café. Con su lengua come mosquitos y moscones. Él tiene muchos trajes, le sirven de disfraces. Viene cantando Juan el camaleón, viene de buen humor, porque le gusta cambiar de color.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que si usted no pudo escuchar esta entrevista en radio, también la puede ver a través de las redes sociales. Estamos en la casa del maestro Pepe Frank. Estamos conversando de que, bueno, son más de 45 años ya de trayectoria musical, pero también 50 en el área de la docencia, maestro. Toda una vida.
Así es, así es, así es. Como mencionaste al principio, yo terminé la carrera de economía y trabajé un ratito de economista. Uh-huh. Me peleé con los zapatos muy bien boleados y con la corbatita y el pelito corto y rasuradito. ¿Se imaginan cómo me veía yo? Bien raro, era otro cuate, ¿no? Uh-huh. No este. Y también me peleé, más que con todo eso, con la burocracia. No me gustaba el ambiente, se enojaban conmigo porque me dejaban, mi jefe me decía, haz todos los presupuestos que puedas para comprar unos tractores para el gobierno de Sinaloa. Trabajaba yo en la Secretaría de Patrimonio Nacional, que es la que ahora es economía, y presentaba yo mis presupuestos y claro, los tenía que revisar el de más allá, tenía que firmarlos el de más acullá y llegaban con el jefe. Entonces les iba yo llenando el escritorio de papeles y les caía yo gordo porque los hacía trabajar.
Ahí estaba el problema.
Entonces no me saludaban de plano. Sí, sí. Hasta que una chica, una secretaria, me dijo, Pepe, bájale, no hagas todo lo que haces porque nomás te estás echando enemigos. Pero sí, y dice, mira, te voy a enseñar lo que pasa con tus presupuestos. Uh-huh. Y me llevó a la oficina del jefe que no estaba. Uh-huh. Estaban todos mis papeles en el bote de la basura. Me dijo, él acaba comprando a los que le dan moche. No lo que uh-huh. recomendaste tú después de ver precios, costos, mantenimiento, refacciones, uh-huh. todo lo que tenía yo que ver, ¿no? Entonces, ¿para qué trabajas?
Exacto.
Y bueno, entre eso y otros problemas, salí de ahí. Uh-huh. Entré a trabajar de maestro de historia. Uh-huh. En los SHs recién fundados, que eran unas escuelas maravillosas, llenas de rebeldía juvenil y de ganas de cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba feliz trabajando ahí con los chavos, pero entré después de un examen filtro que se hizo, uh-huh. donde quedé en cuarto lugar de los 100 y pico de aspirantes. Entonces luego me dieron grupos, pero no me pagaban, y no me pagaban, y no me pagaban, que porque mis papeles estaban atorados en la UNAM y no sé qué y no sé cuánto, hasta que un día, desesperado, fui a la UNAM a preguntar y me dijeron, no, maestro, aquí están sus firmas, ha venido a cobrar mes a mes. Uh-huh. Resulta que un compañero muy revolucionario y muy no sé cuánto iba a cobrar por mí y se clavaba la lana.
Qué
experiencias, ¿sí? que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Por ingenuo. Y entonces lo acusé a ese cuate ante la Academia de Historia del CCH y en lugar de ponerlo a él en su lugar, como era un maestro que ya tenía años ahí, me corrieron a mí.
injusticias, ¿no? De repente pues tiene, así, y es aprendizaje también, ¿no?
Vas aprendiendo, me hicieron un favor, porque entonces andaba yo en la quinta pregunta y una amiga con la que yo tocaba música latinoamericana, que me encantaba, me dijo, oye, en la escuela de mis niños quieren un maestro de música, ¿no le quieres entrar? Sí, ahorita le entro hasta de domador de leones, lo que quieran, porque necesito lana. Y entonces, pues entré de domador de niños. No, entré ahí a esa escuela. La maestra de primer año de esa escuela era la maestra Cristina Payán, esposa de Carlos Payán, fundador de La Jornada. Y hicimos una amistad desde el primer momento, Cristina y yo, y me dijo, tú eres maestro natural. No necesitas prepararte de nada. Diste una clase preciosa. Le digo, pues yo nomás me la inventé. No, los niños quieren que vengas mañana. Entonces, bueno, fue tan linda la experiencia que salí y me senté en la banqueta con mi guitarrita. Me quedé pensando y dije, ¿qué has estado haciendo toda tu vida, menso? Esto es lo tuyo.
La misma vida lo estaba empujando para allá.
Sí. Entonces, pues gracias a todo lo que me desplazó, me corrió, gracias. Y eso es una de las lecciones de vida. Hasta lo más feo que te pase, a la larga va a ser un aprendizaje que te va a hacer lo que realmente te gusta y te vas a dedicar a eso.
Así es.
Y lo que realmente haces bien, porque esa es la otra. Hay que preocuparse por hacer bien las cosas. No nomás mover papeles de un escritorio a otro y cobrar un sueldo y estar tomando café ahí en el escritorio sin desquitar el sueldo que te pagan de los impuestos que pagamos todos los seres pensantes y no pensantes de este país. Y entonces, desde entonces soy feliz, como dice una canción. He sido maestro de cuántas generaciones. Ya llego, a veces termino un concierto y llega un señor con una señora y un niño de 6 años. Mira, él fue mi maestro. Y me trae al hijo a presentar. Ya nomás me falta que lleguen con el nieto. Sí. A ver si llego.
Pues es que son 50 años en la docencia, maestro. Sí, o sea, un camino ya recorrido y sobre todo que ha sido abrazado pues por varias generaciones, ¿no? Como bien lo menciona, es muy reconocido, muy admirado, muy querido aquí en Morelos. Y pues creo que la mayoría hemos vivido con la música que hace, con esas composiciones que las disfrutamos, ¿no?
Y todavía a esas alturas me metí a la Facultad de Música. Entonces era la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y estudié pedagogía musical para tener los elementos teóricos. Y sí, los aplico a mi modo. Y con los materiales que yo he hecho para enseñar música. Pero basado en entender qué dijo Kodály y qué dijo Orff. Y qué dijo Van Hauwe, y qué dijo el maestro Tort, que es el maestro de música más brillante que ha dado México, y así sucesivamente. No me meto en la bronca que sí se meten algunos compañeros, que este es mejor que el otro es mejor que el este. Es gente que pensó, es gente que estudió, es gente que aportó, pero tú tienes que hacer tu propia metodología de lo que aprendes.
Así es.
Y no nomás en la música, todo.
Así es.
En todo.
Sí, no hay que casarse con una sola teoría, ¿no? Hay que ser críticos.
Ni repetir como el perico lo que dijo Juanito Pérez, ¿no? No. Escucha lo que dijo Juanito Pérez, piénsalo, ponlo en práctica, vive tu experiencia, modifícalo, quítalo, ponlo, agrégale lo que dijo el otro. Y así poco a poco vas haciendo tu manera sabia de hacer las cosas, ¿no?
Así es.
Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Y la vamos encontrando, ahí sí no tiene remedio, con los años.
Así es.
Aunque sí hay, yo conozco jóvenes muy sabios, afortunadamente. Cuando lleguen a mi edad van a ser unos genios, ¿no?
Así es. Maestro, en este mundo, en este andar por la música, pues ha recorrido, por supuesto, pues varios escenarios. Uno de ellos recientemente es en el Centro Cultural Teopanzolco, donde fue cobijado con un lleno total y donde pudieron disfrutar, pues, de su talento, de sus composiciones. Platíquenos de esa experiencia.
Sí, el Centro Cultural Teopanzolco me ha cobijado desde que empezó este sexenio, de una manera muy especial. Yo aquí públicamente le agradezco mucho a Leti Martínez y a todo el equipo, porque, bueno, primero el año pasado se organizó un concierto enorme, Pepe Frank, 45 años, que también casi se llenó el espacio, y invité a un montón de compañeras y compañeros que han estado en esta historia de 45 años de trabajo en el escenario y en los discos y en la radio y en los cuentos y en todo lo que han dado metido. Y bueno, hubo danza, hubo un montón de instrumentos, vinieron a cantar cantantes bastante reconocidas y reconocidos. Estuve trabajando con mucha gente que ha estado conmigo en el escenario o conmigo en el estudio de grabación o en los dos lugares. Algunos de ellos ya también gente muy célebres y muy importantes. Y todos accedieron a venir a cantar, a tocar, a bailar, a ayudar en la iluminación. En fin, fue un evento inolvidable. Con eso yo pude haber dicho ese día, me retiro, adiós. Pero no, yo no me quiero retirar.
Y no se retire más.
Que me retire la vida, sí, ¿no? No, porque después, ¿qué voy a hacer aquí nada más encerrado inventando canciones que no puedo cantar en público?
Así es.
Que no puedo grabar. Y además, déjame decirte otra cosa, mis canciones nacen en buena medida de lo que los niños platican conmigo, los dibujos que me enseñan, los sueños que tienen, los berrinches que hacen, todo lo que va pasando en su vida. Tengo la fortuna de que se sienten con confianza y me cuentan muchas cosas que a lo mejor no le cuentan o sí le cuentan a otras personas, ¿no?
De ahí la historia de Cintia, de la cual quiero que me cuente, maestro. Por favor, que a lo mejor unos ya la conocen, pero bueno, para las personas que no conocen la vida, la trayectoria del maestro Pepe Frank, yo creo que esta es muy, muy necesaria.
Con gusto, pero antes de eso termino con Teopanzolco, ¿sí? Porque después, ahora en enero, me llevaron al programa de Teopanzolco en tu comunidad, a los municipios. Y luego hice un concierto ahí estrenando un nuevo espacio que va a ser dedicado solo a las infancias. Y por último, Teopanzolco con las escuelas. Y me trajeron 26 escuelas, creo eran, de los distintos municipios. Eran 800 o más niños ahí sentados cantando conmigo. ¡Wow! Y encima te pagan. Oye, ¿qué más quieres?
¿No? ¿Qué más se puede pedir, verdad?
Disfrutando. No, yo feliz. Yo estaba dando clase en una escuela pública, de las primeras cuando empecé, que te digo que me encontré con mi modo profe de música. Y era un grupo de primero de primaria. Y estábamos en era un salón muy grandote, que era el salón de música de esa escuela. Era una directora excepcional, la maestra Ermelinda Menéndez, porque a la una terminaba el horario de la escuela. Esa escuela estaba dirigida a los trabajadores de lo que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Entonces, de una a tres, ella conseguía de Recursos Hidráulicos, no de la SEP, fondos, para que los niños tuvieran clase de danza, clase de inglés, clase de música, de ajedrez. Un chorro de cosas hacían esos niños después de su horario normal de clase. Y en ese proceso entré yo, que después ya iba hasta el horario de clases a dar clases de música. Pero ella destinó ese espacio para la clase de música. Había una buena cantidad de guitarras colgando ahí y otros instrumentos. Y les hice un ejercicio a los niños con una canción que musicalicé de un poema de Esther María Ossés, una poetisa panameña maravillosa para niños, uh-huh. Se las recomiendo. Y es una canción que se llama Tic Tic Tac y que habla de un reloj, que habla del corazón y habla de la tierra. Y juego con esa canción imitando los sonidos del corazón. Pum, 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 pum. La tierra. Y el reloj. Tic-tac, 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 tic-tac. Y estábamos haciendo ese ejercicio, moviéndonos. Cada niño escogía qué quería hacer y hacer ese ruido mientras yo cantaba la canción. Y de repente acabó, tan-tan, se acabó la canción. Y volteamos a ver a una niña que se soltó llorando, pero llorando, como Magdalena, Cintia, de nombre. Donde quiera que estés, Cintia. Bueno, sí sé dónde estás. Vive en Estados Unidos. Y entonces todos le fuimos a preguntar que por qué lloraba. Y entonces es que no lloro de triste, lloro de gusto. ¿Por qué, Cintia? Es que cuando estábamos cantando y bailando, vi las puertas, había un piano ahí, vi las puertas del piano se abrieron, no sé, la imaginación, y me fui caminando y llegué al campo, y vi árboles y vi ríos y vi todo lo que vio, y me senté abajo de un arbolito y me puse triste, porque hoy es cumpleaños de mi primito, y no tengo nada que darle, y se me apareció una coneja. Y entonces esa coneja me dijo, ¿por qué lloras? Y le dije, es que mi primo y el cumpleaños y el regalo. Y me dijo, ten, te regalo uno de mis conejitos, tengo muchos. Y llévaselo a tu primo. Y en ese momento acabó la canción conmigo, con ese conejito, y me emocioné mucho y por eso lloré. Y entonces le dije, oye, ¿ya sabes escribir? Un poquito. Digo, escríbeme el cuento, así como lo soñaste, porque fue una ensoñación. Y yo te hago una canción. Y así nació la canción de Teja la Coneja. Por ahí tengo guardado todavía los garabatos de Cintia, que todavía no sabía escribir, hacía letras al sintonizón y sus dibujitos que hizo al respecto. Y entonces yo ya había ofrecido, tenía yo que cumplir. Y como a las 2 semanas, yo soy Teja la Coneja. Nació mi primer canción de autor, ya mía, ¿no? Hasta antes de eso usaba poesía musicalizada por mí, o sones tradicionales, o cri-cri, que es un elemento fundamental para entender la música para las infancias en este país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así nació Teja la Coneja.
¿Y qué les parece? Yo sé que con esta maravillosa historia que nos acaba de contar el maestro Pepe Frank, pues la escuchamos en su voz, en su interpretación.
Teja la Coneja. Compuesta hace 46 años. Me hallaste allá en el campo cuando tu corazón volaba entre las voces en medio del salón. Abriste tú la puerta de la imaginación y aquí me tienes, niña, saltando en tu canción. Yo soy Teja, la Coneja, y a todas partes voy. Donde haya niñas, niños que quieran compartir un poco de alegría y de hacer la nueva vida para que todos puedan volver a sonreír. Si hay un niño que me quiera, mi amigo puede ser. No pongo condiciones, solo cantar canciones que huelen tus ideas, también tus emociones. Que inventes muchos cuentos y prestes tus crayones para todo dibujar. Coneja. conejitos y conejotes y un viento a todo dar. Que alumbre muchos soles y crezca jitomates, lechugas, ajo y coles, naranjas y aguacates, y un árbol de tortillas y otro de chocolates para todo merendar. Yo soy Teja, la coneja, y a todas partes voy.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Y seguimos disfrutando de la compañía y de las historias del maestro Pepe Frank. Maestro, su discografía, muy importante en estos 46 años de trayectoria.
Sí, pues han sido un número grande de discos, unos más conocidos que otros, algunos ya muy difíciles de conseguir. Pero bueno, comienzo con el primero, que fue Cuentos y Sueños de Teja, la Coneja. Ese disco nació muy lejos de aquí. Nació en un país que se llama Dinamarca. ¿Por qué nació ahí? Porque ahí vivía un músico mexicano con quien compartí muchas cosas de la vida, mi hermano Alfredo Moreleón, en paz descanse. Alfredito se casó con una señora danesa, la de Lobita, querida llamada, y él empezó a trabajar como músico allá en Dinamarca y como profe de música en las escuelas. O sea, tuvimos vidas muy paralelas, muy parecidas. Y yo lo fui a visitar en plan de saludarlo. Tuve chance de andar por esos rumbos por cuestiones familiares, sobre todo por mi padre, que se fue a despedir de España, ya estaba muy enfermo, lo acompañé, y de ahí él se regresó con mi hermana a México, y yo me brinqué en un tren hasta Dinamarca para visitar a mi hermano. Y me dijo, mira lo que tengo aquí en el sótano de mi casa. Y el sótano de su casa tenía un pequeño estudio de grabación que fue haciendo con puras cosas que desechaban los daneses, porque tienen la manía de cambiar muchas cosas aunque todavía sirvan. Entonces muchas veces en las esquinas te encuentras una sala completa que está buena todavía, o te encuentras un tocadiscos, o te encuentras
Lo que es basura para unos, para otros es un tesoro.
Así es. Y él fue haciendo su estudio con todo eso y funcionaba bien. Entonces empezamos a jugar como músicos, hacer una cosa, hacer otra, y él y yo, y mira este tema, ¿qué le ponemos? Y pum, pum, pum. Y de repente me dice, oye, ¿y por qué no nos vamos a jugar con tus canciones para niños? Y dije, pues sí. Y empezamos a poner una y la otra y la otra. Estábamos grabando Teja la Coneja, cuando de repente llegó un danés, grandote así, bien ponchadote, y nos pregunta qué están haciendo. Pues estamos jugando con esta canción que es de Pepe, que bla, 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 bla. Y la oyó y le gustó. Y dice, ¿puedo meter un piano en tu canción? Si tocas piano, puedes meter un piano. Vamos a ver cómo queda. Después me enteré que ese señor se llama o se llamaba Baum Jansen, que fue el pianista de Miles Davis en Europa.
Wow. Cuando,
y en una sola toma, di, le metió su piano a mi canción. Fíjate qué regalo de la vida, ¿no?
Claro.
Esas cosas que pasan así, y que me han pasado con otros grandes de la música, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo, eran 10, 11 canciones las que fui yo montando, haciendo los arreglos sobre la marcha, cantándolo así, cantándolo asado, pidiéndole a Alfredo que cantara conmigo, en fin. Y cuando yo esto fue un trabajo como de 8 o 10 días, que es lo que tenía yo de chance de quedarme ahí. Y entonces me dijo, no, pues llévate todo en unas cintas que hicimos y termínalo en México, porque no terminamos, y ya vas a tener tu primer disco. Y llegué acá a México y empecé a buscar alguien que tuviera un equipo compatible con aquel equipo que tenía Alfredito. Y batallé mucho, era cinta de un cuarto, todavía no había nada digital. La máquina era una Fostex, que creo que ya nadie conoce. Busqué y busqué hasta que encontré a un amigo, Juan Ignacio Corpus, que también ya nos dejó. Y en casa de él terminé el disco, ya con músicos mexicanos, aderezando el disco. Y así nació ese disco que se llama Cuentos y Sueños de Teja la Coneja. Fue mi primer disco y ya no está disponible en ningún lado. Lo voy a subir a redes para que quien quiera oírlo, pues sí, es un primer disco. Claro. Yo ahora lo oigo y digo, ay, aquí hubiera hecho esto. No, aquí me falló el otro. No sé. Sí. Es la primera vez que yo me metí a grabar. Y ahí empezó la historia. Después de eso, hice otro disco que se llama Don Memorio Platicón, que trae un montón de canciones nuevas para ese momento. Luego hice otro disco que se llama Arcoíris de Crayón, que es un disco que trae, entre otras, una canción que se llama así, que se ha convertido en el himno de varias escuelas donde he trabajado, sobre todo en el famoso Ocachicuali, y ahora en Cintli, que es la escuela que se desprendió de Ocachicuali. Entonces, por ahí anda esa canción sonando mucho y el disco. Ya el Don Memorio y este de el Arcoíris ya lo pueden bajar de
las plataformas.
Sí, de todas las plataformas habidas y por haber. Y después de eso hice otro que se llama De Vuelta a la Escuela, que son puros temas de las cosas que te pasan en la escuela, ¿no? Que ya te hicieron la ley del hielo, que te regañó la maestra, que estás bien triste porque no pudiste hacer bien la tarea, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas, jugando un poco con el humor y burlándonos también un poquito de esa cosa tan solemne que tiene la educación a veces, que yo no fluyo mucho con eso. Yo creo que a la escuela se va básicamente a aprender las letras, los números, a leer, a escribir, a sumar, a restar, si acaso a multiplicar y a dividir, y a saber en qué país estás, dónde se encuentra, qué hay, qué no hay, qué historia tenemos, cómo llegamos a ser lo que somos ahorita, y sobre todo, lo más importante, a convivir con seres que son distintos a nosotros. Eso es lo más importante que debe tener una escuela, el aprender que no somos el centro del universo y que tenemos que saber respetar a aquel que es diferente, a aquella que está más bonita o aquella que no está tan bonita, o el que tiene el pelo gordo o el pelo flaco, o todas las diferencias que hay. El que es chaparrito, el que está grandote, el que está muy fuerte, el que es medio débil, el que es muy inteligente, el que aparentemente no es tan inteligente porque las inteligencias son muy variadas, etcétera, ¿no? Para eso es la escuela, para aprender a vivir en sociedad. Y eso muchos niños no lo entienden porque sus maestros no lo entienden. Esa es una cosa que es un mensaje que yo le doy a todas las profes y los profes. Enseñan a sus niños lo importante que es la convivencia. Yo cuando estoy, por ejemplo, tocando con los niños, trabajando, cuando uno se me distrae o se pone a hacer ruidos, le digo, date cuenta que eres parte de un grupo. Y entonces cuando tú diste esas notas así, todo lo que tocaron los demás se oyó feo. Entonces, si no eres parte del grupo, no quieres ser parte del grupo, avísanos. Pero si eres parte del grupo, únete a que el grupo suene padrísimo. Y esa, ese asunto de la grupalidad. Pero bueno, después de vuelta a la escuela, vinieron varias grabaciones. Una que hice con Valentín Rincón, de los hermanos Rincón, produje un disco de Juegos y Arrullos, que así se llama, Juegos y Arrullos. Es un disco muy, muy, muy bonito, que también está descontinuado. Es muy, muy difícil de encontrar. El que quiera tenerlo, lo mismo que el de Teja la Coneja, con mucho gusto, a ver si al final del programa les pones mi correo.
Claro.
Y con gusto quemamos un disco, vemos la manera de que lo tengan, ¿sí? Porque pues sí, es mi legado, mi trabajo de tantos años, y está para ustedes, si no es para sus niños, entonces ¿para quién va a ser? Sí. Luego viene un disco que para mí es muy, muy, muy importante, que lo hice, es un disco doble, son dos discos más, que se llama 5x5. Igual a Pepe Frank. Ese es un disco doble donde metí 25 canciones y donde, para festejar mis 25 años de trayectoria, invité también a un chorro de gentes a trabajar en el proyecto. Entonces, pues, ahí me cantó Guadalupe Pineda, Eugenia León, Susana Harp, Oscar Chávez, y Luis Pesetti. ¿Para qué le sigo? Porque me voy a brincar a dos o tres, y no es por grosería, pero es que fue un orquestón, fue un pastelote que hicimos entre todos. Y es un disco que sí deberían de buscar, y está en las redes, porque tiene todas estas voces, y logré hacer 25 canciones, modestia aparte, bien bonitas y para todas las edades. Después volví a hacer otro disco doble por mis 30 años, igual con un montón de invitados y con un montón de gentes valiosas, unas más famosas que otras, que también estuvieron ahí presentes. Después de ese otro disco doble, hice otro disco bien bonito que se llama El Canto del Colibrí, que lo hice con una beca que me dio el Fonca, y que es la historia de un colibrí y una niña. Él le cuenta a la niña con canciones los problemas que tiene la madre tierra, y ella le cuenta al colibrí los problemas y las experiencias y las cosas que pasan con la infancia, con los niños. Entonces eso, y ese disco tiene la característica hermosísima de que me lo cantan una niña y un niño, que cantan precioso, precioso, precioso. Así es que si lo pueden buscar, se los súper recomiendo. Okay. Y viene acompañado de un libro con unos cuentos de un tal Jorge Salvaje, que escribe muy bonito, y unas ilustraciones muy lindas. También hice un disco para un libro que se llamó Los Guardianes de la Tierra, que musicalicé poemas de dos poetas que vivían aquí en Morelos, el maestro Aquino y no me acuerdo el otro nombre, no importa, búsquenlo, pues sí, también está en extinción, porque la Secretaría de Cultura de aquel entonces solo hizo 1,000 libros con sus 1,000 discos. Entonces ese pues tampoco anda por ahí. Y bueno, hay un montón de material suelto que no se ha podido convertir en disco, que es un material que hice también para una beca que tuve a nivel local. Son 12 canciones, entre ellas está Juan el Camaleón. Y ese les prometo que voy a ir subiendo de una en una a las redes. Para poder, y ahorita estoy haciendo otros dos discos, porque tengo la beca de creadores, afortunadamente, y entonces el primer año hice 10 composiciones con el tema de la relación del niño con el medio ambiente. Y ahorita estoy haciendo otras 10 canciones en el segundo año de la relación de los niños con la comunidad. Y el tercer año voy a montar un concierto tototototote gigante con todos los elementos habidos y por haber, y que además se va a convertir en un video que va a andar rolando por todos lados, seleccionando canciones de estos dos años, y por ahí se colará alguna canción de las viejitas. Entonces, en términos generales, esa es la obra. Yo tengo compuestas casi 300 canciones. ¡Ay, me faltó un disco! Que se llama Concierto de Juguete, que es una grabación en vivo del dueto con Valeria Díaz Garcilaso, del Concierto de Juguete. Ella era teja en aquel entonces, y que es un disco precioso para los más pequeñitos, y ese sí está accesible en todas las plataformas. Así es que son 11 discos, creo.
Qué maravilla, ¿no? Una vida muy productiva. Maestro, también ha sido hijo de la radio, como lo mencionaba, pues en la infancia, así que ha estado pues en diversos programas de radio, de televisión, así que, ¿qué onda, Pepe?
Así se llamaba.
Así es.
Se llama. Hice 4 temporadas de 40 programas cada uno, que ahorita las están volviendo a reciclar, a mover en la radio de aquí de Morelos. Yo creo que estoy buscando la manera de hacer la quinta temporada, pero está complicado por el trabajal que tengo y el titipuchal de años que ando cargando.
Sí, no, pero no se olvide de nosotros, maestro.
No, yo me muero de ganas de estar trabajando ahí. Y los videos que se produjeron con el IMRT, ¿no?
Así es.
Que ahí están también en las redes. Son 10 canciones que se hicieron video de ellas, y que hay varias. Todas están bien bonitas. La que más visita tiene es la de la fiesta chipocluda. Que es una canción que habla de todos los chiles habidos y por haber, que arman tremenda fiesta, bien picosita.
Pues solamente es una parte pequeña de toda la trayectoria que ha tenido el maestro, tanto en los medios también de comunicación. Y bueno, ¿qué le parece, maestro, si vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos para seguir hablando de más de las historias y anécdotas del maestro Pepe Frank?
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Y estoy segura que están disfrutando como yo esta conversación con el maestro Pepe Frank. ¿Cómo podemos más bien entender, acercarnos a las infancias? ¿Qué es lo que tenemos que, a lo mejor como padres de familia, pues ponernos al nivel de los niños, sobre todo para entenderlos y saber qué es lo que quieren, cuáles son sus necesidades?
Es una gran pregunta. Mira, lo más importante es escucharlos, más que hablarles. Tener una escucha muy atenta, y para eso necesitamos tener tiempo. Uno de los grandes problemas de la vida moderna es que llegas corriendo y sales corriendo, y el ratito que llegas tienes que calentar la comida, o que planchar la ropa, o que salir a la tienda a comprar esto que hace falta, o que esto, que lo demás allá, y entra una llamada, y entra la otra, y luego cómo nos atrapa el condenado teléfono, que ahí estamos duridale, y el niño está al lado, mamá, 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 y no lo pelan, le prenden la televisión, o le prenden los videos, todos caemos en eso, porque no nos da el tiempo, y después de todo un día, generalmente 7, 8 de la noche, es la mejor hora para acercarse. O en la mañana rumbo a la escuela. Pero vamos con tanto estrés que ya no tenemos la paciencia. Si ustedes hacen el esfuerzo, respirar hondo, escucharlo, a escucharla, al niño, a la niña, van a ver que poco a poquito empieza a fluir mucho más la comunicación. Yo no me pongo de ejemplo, yo también como papá y como abuelo he tenido mis problemas con mi hija, con mi nieto, en fin, todos los adultos somos complicaditos, sí. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Yo recuerdo mucho a una maestra que yo admiraba mucho en una primaria, que decía, es que todos los niños son preciosos, pero todos tienen los mismos dos defectos, mamá y papá. ¿Por qué? Pues porque nosotros andamos metidos en lo nuestro y le imbuimos al niño cosas que no siempre son buenas, por decir algo. Cuando un niño está teniendo un comportamiento que no nos gusta, que no está bien socialmente, hay que tratar de entender por qué está haciendo eso, dónde lo aprendió, quién le dijo, qué emoción vivió que lo hizo enojar o lo hizo quererle faltar el respeto al otro. No sabemos qué le pasó en la escuela, no sabemos qué le dijo la maestra, no sabemos si el día que estaba comiendo y no le dimos lo que quería, se lo dijimos de mala forma. No sabemos muchas cosas. Los niños tienen un alma que es así como una vela. Todo lo que llega se incrusta ahí. Y tardan mucho en elaborar las cosas porque no racionalizan como el adulto, sino que la viven intensamente. No es que sean tontos, son más inteligentes que nosotros. Porque su manera de percibir la realidad es más directa a lo que va, ¿no? Entonces, cuando tú le hablas fuerte, les tenemos que poner límites, ni modo, porque tienen que vivir en comunidad. Pero ¿cómo se los vas a poner? Si vuelves a hacer eso, te pego. Me estás enseñando a pegar para imponerte. Y además le estás pegando tú, que eres uno de los dos seres más importantes que tiene él cerca.
Sí, supone que es su hogar seguro, ¿no?
No, mira, tiene consecuencias. Uh-huh. Hiciste esto, mira, hoy no vas a ver videos, ni modo. Hay consecuencias, ¿no? No vas a poder comerte tu chocolate que comes todas las tardes, qué sé yo. Uh-huh. Ese tipo de, que no son castigos, son consecuencias de un mal comportamiento. Cuando muchas veces inclusive eso, te le pegaste a tu compañerito, en consecuencia tu compañerito no va a querer jugar contigo. Uh-huh. Y que él vaya entendiendo, ella vaya entendiendo todas esas cosas. Y no una vez, ni dos. Hay veces que necesitamos repetir y repetir la explicación una, dos, tres, mil veces. Y ya cuando de veras, porque me ha pasado, uh-huh, te ha pasado, nos ha pasado a todos, ya te llegaron hasta acá, uh-huh, y estás, lograron ponerte, sí, mal, lo que le digas o lo que hagas o el castigo o hasta la nalgada, que no es recomendable, uh-huh, que no sea con la carga de coraje. Yes. Porque cuando un niño recibe un grito o recibe un manazo o recibe un coscorrón que ya no, uh-huh, ya no se dan, o recibe un castigo, sí, lo tiene que recibir sin la carga furibunda que nos invade a veces a los adultos. Porque entonces lo que a él se le queda es esa rabia. Uh-huh. No el grito o el manazo, uh-huh, se le olvida, uh-huh, aunque en ese momento grita como si lo hubieran ahorcado, ¿no? Pero el enojo que recibió de su mamá, de su papá, ese le dura semanas, sí, semanas, me consta. Sí. Yo tengo niños en las escuelas que llegan tristes, deprimidos, así hechos bolita, sí, semanas. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe por qué?
Sí.
No se sabe. Y mucho ojo porque, sí, estamos rodeados de delincuencia, de abuso, de gente que aparentemente es confiable y no lo es. Porque cualquier experiencia, por chiquita que sea, que haga que un niño o una niña sufra una caricia indebida, sufra un una frase no bien dicha, cualquier tipo de agresión en ese sentido, se le queda y son años, a veces terapias por las que pasan muchas personas ya adultas, por algo que pasó en su infancia, porque la mamá o el papá no tuvo el cuidado o no pudo evitar ponerlo en una situación de riesgo. Eso es, de veras, yo ahora, antes yo no le daba esa importancia, no me daba cuenta. Pero ahora que he trabajado más ese lado, que todavía a mis 77 años estoy con la locura de aprender a hacer un poco de musicoterapia con los niños para trabajar esas cosas, porque es fundamental.
Sí, ¿sí? Y es la raíz de muchas cosas.
Sí. De repente, o sea, yo les puedo garantizar que de cada 100 individuos que cometen abuso sexual con niños, 90 sufrieron eso de niños, si no es que más. Eso se siembra, eso se queda. Y lo viven, lo normalizan, ¿no?
Así es, qué lamentable.
Y entonces, es algo que es una cadenita que va más y más. Inclusive la violencia física. O sea, yo conozco, tengo amigos que le zumban re duro a sus hijos. Le zumbaban porque ya son de mi edad y ahora los hijos se los zumban a ellos. ¿No? Pero yo les decía, no se pega eso, no. Es que no me puedo controlar. ¿Por qué? Pues porque me criaron así. Entonces, estamos haciendo cadenitas. ¿Sí? De violencia, de incomprensión, de indiferencia, de carencias, de cosas. Yo entiendo que de repente, pues no hay para carne, comemos verduras. Sí, otra cosa. Pero hay cosas que no dependen de ni de la situación económica, ni de, es cultura.
Así es.
Y una cultura para las infancias no está sustentada en las escuelas, no está sustentada en nuestras familias. Las personas que tienen creencias religiosas muy profundas, a veces eso les ayuda. Y a veces al contrario, porque no les permite confrontar directamente lo que está pasando, ¿no? Conozco historias, un niño al que lo tuvieron que operar porque la mamá nunca le revisó sus genitales y tenía un problema ahí, porque no lo podía tocar.
¿Sí?
¿No? Cuando de lo que se trata es de revisar a nuestros niños de pe a pa, y si no puedes o no quieres, pues ni modo, llevarlo con el pediatra para que lo cheque. Son un montón de historias. Tener un hijo, una hija, es la responsabilidad más grande que te dio Dios o que te dio la vida, como tú lo quieras entender. Y eso es más importante que llegar al trabajo y más importante que pagar la letra del coche o la luz, o más importante que irte de fiesta con tu pareja. Lo más importante de todo es la crianza de tus hijos. Porque esa es la revolución, la única posible. Los que van a cambiar el mundo ya no fuimos nosotros. Serán ellos.
Sí.
Ojalá. Pero sí depende de nosotros sembrar valores, sembrar cariño, sembrar tolerancia, sembrar respeto. Esa es una palabra bien delicada. ¿No? Entender bien, ¿no? A mí me respetas porque yo... No. A mí me respetas porque soy una persona de bien que te quiere, que te cuida, que te apoya y que te respeta a ti. Entonces ese respeto tiene que venir de regreso, no por miedo. No hay que confundir el miedo con el respeto.
Y sobre todo darles tiempo de calidad, ¿no? También.
Sí. Esa escucha que decía yo al principio.
¿Sí?
Pero mira, todos hacemos lo mejor que podemos.
Así es. Estamos aprendiendo también
camino. Y desde el corazón.
Así es.
Esa es la otra, ¿no?
Maestro, me quedo con muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente, pues, el tiempo ya se nos terminó. Pero sí me gustaría terminar esta entrevista con esta última pregunta. ¿Cómo le gustaría ser recordado, maestro?
A través de mi música, a través de mis canciones. Una de las cosas que más me inquietan ahora que ya estoy grande y que sé que no está muy lejos el final, aunque no estoy enfermo de nada, afortunadamente, es eso que me acabas de preguntar. ¿Alguien le cantará una canción mía a los niños alguna vez cuando yo ya no esté? ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Pero bueno, afortunadamente, la tecnología, que podrá tener sus defectos, tiene sus virtudes. Ahí está todo el material. Ahí está la mesa puesta. Entonces, si alguien se acuerda, ¡ay! ¿Te acuerdas del Pepe Frank, que estaba re loquito? Vamos a buscar y encontrar una canción o dos que tú aprendiste o algo. A ti te gusta mucho Teja la Coneja o te gusta mucho el Topo Totopo. Empezó esa canción, empezó con un trabalengua. Empecé a decirles a los niños, ¿qué puede decir Topo Totopo, Topo Totopo, Topo Totopo? Sí. Rápido, rápido, rápido. Y de ahí fue saliendo la idea. Sí, los que ya conocen mi música, póngasela a sus niños para que sus niños se los pongan a sus nietos. Ya si llego a los nietos de los que nos están viendo y oyendo, ya la hice. Allá donde esté yo pegando de brincos, de alegría.
¿No? Entonces, maestro, el mensaje final para las infancias.
Los quiero mucho. Sean felices, es lo más importante. Y les voy a dar un mal consejo. Hagan muchas travesuras y no hagan ninguna maldad. Hay que saber distinguir entre una travesura y una maldad. La travesura nos hace reír, nos hace tomar la vida no tan en serio. La maldad hace sufrir al otro, a otra persona. Esa es la diferencia. Si haces algo que hace sufrir a alguien, deja de hacerlo. Pero si llegas y le haces, no sé, cualquier travesura, cualquier bribonada, le robas su chocolate y te lo comes. Y luego te ríes y el otro se ríe. Todos la pasamos bien. Es eso. La vida no es tan complicada. Hay que hacernosla fácil.
Maestro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, sobre todo las de su corazón. Y sabe que tiene nuestra admiración, nuestro respeto y que lo queremos mucho.
Yo también a ti, Laura, y a todos ustedes. Les mando un abrazo grande. El Topo Totopo. Topo le dijo a la tusa, te invito a jugar a la montaña rusa. La tusa le dijo, Topo, no puedo, la montaña rusa me da mucho miedo. Topo, Topo, no te pongas a llorar. Topo, Topo, busca con quién jugar. Totopo le dijo a la ardilla, te invito a jugar a la resbaladilla. La ardilla le dijo, ay Topo, no puedo, la resbaladilla me da mucho miedo. Topo, Topo, te pongas a llorar. Topo, Topo, busca con quién jugar. Topo le dijo a la rata, te invito a jugar al barco pirata. La rata le dijo, ay Topo, no puedo, el barco pirata me da mucho miedo. Topo, Topo, no te pongas a llorar. Topo, Topo, busca con quién jugar. Topo le dijo a la topa, te invito a mi lancha y nos vamos a Europa. La topa le dijo, Topo, si puedo y si me gusta Europa, por allá me quedo. Topo, Topo, no te pongas a llorar. Topo, Topo, ya tienes con quién jugar.
Esto fue Voces del Tiempo. Agradezco a todo el equipo y recuerde que tenemos una cita la próxima semana.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.